Cuenta la historia que el segundo periodo de Mon estuvo marcado por disidencias con la iglesia y dentro del propio sector conservador. A finales de 1857 el presidente empezó a vivir su peor momento político.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va a todos? Un saludo cordial, grandote, segundo fin de semana del mes de noviembre, penúltimo mes de este año 2024, al que le queda bastante poco, digámoslo. Vamos a ir, por supuesto, con nuestras efemérides internacionales antes de meternos en la historia de Chile, esta historia de Chile que está asignada por este gobierno de Mon. Estamos terminando el primer periodo y comenzando el segundo periodo de don Manuel ahí en la presidencia. Y vamos a ahondar en la cuestión del sacristán, que algo le contábamos la semana anterior. Pero antes vamos a ir, por cierto, como es habitual, con estas efemérides internacionales, que en la oportunidad tenemos dos efemérides internacionales. La primera, 9 de noviembre 1989, es decir, bastante cercana para los tiempos históricos, digámoslo. En aquel momento fue una noticia, pero top, ¿eh? Breaking news en todos los canales de televisión, transmisiones en directo, en fin, porque era algo inédito lo que los espectadores del mundo estaban observando a través de la pantalla: la caída del muro de Berlín. El muro de protección antifascista, como era catalogado por los países socialistas, los países del Pacto de Varsovia, y el muro de la vergüenza, como era catalogado por parte de la OTAN y de los países occidentales. Estamos hablando del año 89, 1989, vale decir, 35 años ya, como pasa el tiempo, de este momento en que va a ser el inicio de la reunificación alemana, que se va a concretar jurídicamente, creo que ya el año siguiente, el año 90. Pero aquí cae el muro de Berlín, este muro que se había levantado para separar, o más que separar, Berlín Oriental de Berlín Occidental, para encerrar a Berlín Occidental dentro de ese muro, porque Berlín Occidental, por esto de la repartición que quedó en territorio soviético luego de la Segunda Guerra Mundial, bueno, estaba en medio de Alemania Oriental, pese a ser una ciudad en ese momento de Alemania Occidental. Había sido rodeado y era un símbolo de los que querían huir, una suerte de ciudad cárcel, por así llamarlo, de los berlineses, o de un país cárcel, porque eso se construyó para que los alemanes no pudieran de Berlín Oriental trasladarse fácilmente a Berlín Occidental, era la misma ciudad, y de ahí vía aérea trasladarse a Alemania Occidental y escapar del país. La sangría de gente era demasiada, por lo tanto, esa es la razón de por qué se construye este muro, ¿sí? Evitar este constante migración de los alemanes orientales al sector occidental del mismo país. Bueno, eso el año 61, que es cuando se levanta. Ahora estamos en el año 89, las cosas habían cambiado bastante. La crisis del modelo socialista de la Europa oriental era grandota en prácticamente todos los países. Era la Rusia o la Unión Soviética de Gorbachev, de las reformas, de la perestroika, de la glasno, qué sé yo, que había dado más libertades a las potencias o a los países que componían el Pacto de Varsovia. Ya estos países tenían claro que era muy difícil que hubiese invasiones. Ya había habido movimientos dentro de la propia Unión Soviética, las repúblicas bálticas, por ejemplo, y se estaban produciendo movimientos en Polonia, en Hungría, en Checoslovaquia, en donde ya se estaba permitiendo viajar desde Checoslovaquia al occidente, y muchos alemanes orientales, como tenían cerrado, taponeado la frontera con Alemania Oriental y también Alemania Occidental y Berlín Occidental, eran limítrofes con Checoslovaquia, y a través de Checoslovaquia pasaban y llegaban a occidente. Entonces se va a producir una serie de escape masivo a través de esta nueva frontera, por esta nueva realidad de la Checoslovaquia entonces. A Ahora hablamos de la República Checa y la República Eslovaca como separadas, pero en ese momento todavía era Checoslovaquia, era un solo país, una república socialista en aquel instante, pero que con todos estos movimientos de ir dejando poco a poco el socialismo, bueno, tenían a la República Checa acercándose a lo que había sido la experiencia en la primavera de Praga, pero con la diferencia que ahora seguramente con esta Unión Soviética tan debilitada de Gorbachev no iban a haber tanques rusos ni el Pacto de Varsovia ingresando a Praga para aplastar la rebelión como había pasado el 68 con una Unión Soviética distinta y con Brezhnev ahí en el primer lugar del Politburó, del Presidium de la Unión Soviética. Bueno, estos eran momentos distintos. Era tanto los alemanes que estaban llegando a la República Checa que ya los checos se... demasiado. Cuando son pocos, bueno, bien lo sabemos con la migración, cuando son pocos está bien, pero cuando ya son muchos la percepción de la gente cambia, cambió la percepción de los checos, empezaron a haber nuevas limitaciones, amenazaron con cerrar la frontera con Alemania, esto motivó por supuesto reacción en una Alemania muy debilitada económicamente, Alemania Oriental, con un Honecker, Erich Honecker, el líder de la RDA, debilitado físicamente, ya se le había diagnosticado cáncer. Dentro del propio Partido Comunista de la Alemania Oriental, el Partido de los Trabajadores, creo que se llamaba, o Socialista Unificado, algo así, pensaban que la solución, Honecker era parte del problema y no de la solución, que había que hacer reformas y reformas profundas al sistema socialista para bajar la tensión, pero como Honecker, político de la vieja guardia, seguramente no iban a hacer. Y como estaba bastante enfermo, se suponía que la muerte iba a ser el momento en que se iba a producir el cambio. Pero antes de que se produzca la muerte de Honecker, se produce todo esto con la situación en Checoslovaquia, y en definitiva se va a remover a Honecker, y Honecker en un discurso va a promover a Krenz ante el Congreso de la República Democrática Alemana, que va a ungir como el sucesor de un Erich Honecker, básicamente por problemas de salud y también acusado por problemas políticos, y no tenía la fuerza ya, justamente por el cáncer. De hecho, el cáncer lo va a matar, y usted se recordará dónde lo mató, acá en Chile. Honecker está enterrado, igual que su esposa, acá en Santiago de Chile, porque aquí murió. Acá fue exiliado, ¿eh? Acá recibió el refugio. Bueno, se producen una serie de movimientos, restricciones primero al paso de los ciudadanos de Alemania Oriental, ciudadanos de Alemania Oriental que ya habían perdido el miedo, que estaban en las calles, estaban protestando reiteradamente, y para hacer el cuento más corto, porque no tenemos el tiempo, hay muchos pasos que uno podía ir con el calendario en la mano día a día, lo que fue aconteciendo, cómo fueron evolucionando los sucesos. En definitiva, el nuevo gobierno, nuevo liderazgo en la Alemania Oriental va a autorizar, para terminar con esta presión tremenda, el viaje directo entre Alemania Oriental y Alemania Occidental. Estamos en Berlín, eso significaba cruzar el muro, que hubiese la posibilidad. Bueno, esto estaba pensado para el 10 de noviembre, pero hubo una conferencia el día anterior en donde un error grabó, que algo así era, y perdón porque estoy recurriendo a mi memoria nomás, algo parecido del ministro que está dando la conferencia, se equivoca cuando un periodista le pregunta, ¿y a partir de cuándo va a estar abierto? Y el hombre dice, de inmediato, y no era de inmediato, era a partir del otro día. No hizo más que decir esto en una conferencia que se estaba transmitiendo para todo el país, en cadena, para que los alemanes orientales agarraran sus bártulos, fueran contra el muro. Los guardianes del muro, que no habían recibido ninguna instrucción en ese momento de dejar pasar a nadie, se encuentran con una multitud que viene hacia ellos. Podían haber disparado, pero se abstuvieron de disparar porque querían recibir una orden desde arriba. Y ante los hechos consumados, en definitiva, se abren las barreras y permiten el traspaso del muro. Bueno, luego esto se va a concretar con los ciudadanos de Alemania Occidental, de Berlín Occidental, recibiendo a los de Alemania Oriental que cruzaban, lo abrazo, y luego le van a emprender con el muro para derribarlo entre ellos mismos, para sacarlo, tal como pasó con los revolucionarios franceses, con la Bastilla, que terminaron ellos mismos con sus propias manos con el muro. Bueno, esto va a pasar con el muro de Berlín, símbolo de la división de la Guerra Fría, símbolo de la división entre el mundo socialista y capitalista, que se levanta en el año 61 y que va a caer de esta manera, y bien resumido lo digo porque hay muchos detalles que no tengo tiempo de decirlos más, por razones, por supuesto, del tiempo que tenemos acá, pero en cuento corto, lo que aconteció en una noticia que fue noticia mundial en aquel momento, en noviembre del año 1989. Esa es la primera efeméride que tenemos para ustedes. Y la segunda tiene que ver, y la vamos a hacer bien telegráfico, nos queda bien poco tiempo, el Tratado de París, es que uno de los tantos Tratados de París, hay muchísimos, si uno busca, usted a Wikipedia y busca Tratado de París, le va a salir distinto año, ¿eh? Debe ser la ciudad en que se han firmado más tratados en París. Bueno, este fue uno de los tantos Tratados de París, el que corresponde al año 1898, que es el que va a poner fin a la guerra hispano-estadounidense, una guerra que va a enfrentar en territorio americano, en las posesiones que le estaban quedando a España en el Caribe. Estamos hablando de Cuba y estamos hablando de Puerto Rico, ya las colonias españolas de América se habían independizado prácticamente todas en la primera pata del siglo XIX, pero quedaban estas dos sobre el final del siglo 1898, que habían tenido varios levantamientos, especialmente en Cuba, tratando de independizarse. Las figuras de Maceo, las figuras de Martí son las que surgen en esta época, pero la ayuda estadounidense va a ser fundamental. Esta es la paradoja de Cuba. La independencia de Cuba se produce, por lo menos en el momento que se produjo, y en la forma como se produjo, con la intervención estadounidense, con tropas estadounidenses que van a derrotar a los españoles, con esto de la doctrina Monroe, que es América para los americanos, que era básicamente que los asuntos de América, de nuestro continente, eran asuntos nuestros y no asuntos de potencias extracontinentales. En este caso, España, una potencia que ya no era potencia a esas alturas, por cierto, europea. Claro que esto de América para los americanos es básicamente para que exista cierto control y hegemonía del hermano mayor, que es Estados Unidos dentro de del continente. Bueno, dentro de este parámetro se va a producir este tratado, porque claro, gana la guerra Estados Unidos y en definitiva España no solamente va a perder Cuba, Puerto Rico, acá en el Caribe, sino va a perder posesiones en el Pacífico, como Guam, en el Asia, como Filipinas, que se llama Filipinas por Felipe II, el rey de España, que también era posesión, es decir, prácticamente las últimas, pues le van a quedar algunas todavía en África, en el centro de África y en el norte de África especialmente, pero ya lo que fue aquel imperio donde no se ponía el sol, con este Tratado de París de 1898, bueno, va a hacer que todo eso sea parte del pasado, de un glorioso pasado para España, contrastado con un triste presente para los españoles y para los que fueron enviados a firmar un tratado que simplemente significaba entregar gran parte de lo que le estaba quedando, de lo poco que le estaba quedando de su dominio colonial de ultramar. Tratado de París, entonces uno de los tantos tratados de París, en este caso de 1898.
Este domingo a las 9 de la mañana en Simple, la pizarra de Pizarro en Radio Agricultura tendrá un invitado de primer nivel, el ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, con quien conversaremos respecto de varios aspectos que involucran, entre otras cosas, el proyecto de condonación del CAE. No se les olvide, este día domingo, 9 de la mañana, junto a Pedro Pizarro, aquí en Agricultura.
En Agricultura es Cuenta la Historia, con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante con Cuenta la Historia. Les contábamos hace una semana y vamos a volver justamente con aquello de lo que fueron las elecciones parlamentarias de 1855, con triunfo mayoritario de los conservadores, pero con algunos liberales con nombres importantes, ahí como Errázuriz, como Mata, por ejemplo, como Lastarria, dos de ellos elegidos por Copiapó, una zona que ya empezaba a mostrar, bueno, hace rato, que era bastante más liberal que de lo conservador que en el resto del país. Y eso se va a notar en algunos años más. Y no solamente el punto de vista declarativo, sino el punto de vista bélico, estamos hablando. Dentro de estas elecciones, o mejor dicho, posteriormente a estas elecciones, se sabía, el 55 eran las elecciones parlamentarias y el 56 eran las elecciones de presidente. Fue tranquilo Montt. En la primera elección fue movido. Ganó fácil, pero fue movido toda la previa con la candidatura de la Cruz, que era un conservador, pero apoyado por los liberales, porque ellos preferían apoyar a un conservador, pero deshacerse de Montt. Montt era el demonio para los liberales y lo querían fuera. Luego una guerra civil que involucra a Concepción, involucra a La Serena, hay ahí una réplica grandota en Punta Arena, en fin, pero al final se impone el orden central y Montt puede asumir. En esta segunda oportunidad no hubo ni siquiera candidatos opositores. De acuerdo a la prensa de la época, si uno va y empieza a repasar, casi no hay ni rumores de nombres que se asomen. Dice, yo puedo ir o quién puede ir designando candidatos opositores a Montt. Así que la reelección fue bastante tranquila. Podía augurar esto un gobierno tranquilo, por lo menos más tranquilo que el anterior. Y la verdad que los que pensaban esto se equivocaban. Y rotundamente, como veremos en capítulos posteriores, en las próximas semanas. El nuevo gabinete, que parecía que iba a traer bastante crispación, porque no gustó mucho a algunos sectores políticos del país, esta designación y las reacciones de disgusto por esta designación van a pasar a segundo plano, se los contábamos hace una semana, con un hecho bien anecdótico, que comienza como una anécdota, como algo bien pequeño, como bien local, bien mimio, y resulta que al final tiene consecuencia grandota de carácter político, que es lo que los periódicos van a bautizar, y la historia así ha recogido, como la llamada cuestión del sacristán. Porque, como les contábamos hace una semana, el sacristán de la catedral, uno de los sacristanes, había hablado a favor de su hijo para que fuera contratado, seguramente hubo una plaza que se abría como sirviente, él vio esta posibilidad para que su hijo trabajara, va a hablar y contratan al hijo y para que sea parte del servicio de la Catedral Metropolitana. Un cabro que al parecer no tenía mucha responsabilidad, da la sensación que no se le ocurre nada mejor que con un grupo de amigos llegar a la catedral, meterse a la mala. Y como él trabajaba ahí, sabía dónde estaba el vino de consagrar, se mete para ir a carretear adentro de la catedral. Y como decíamos una semana, supongo yo que ya con grados de alcohol se les acabó todo el decoro y el sigilo, empezaron a hacer mucho escándalo, así que esto fue descubierto. Y al ser descubierto, se produce el camino lógico, que es el despido inmediato del cabro irresponsable que había hecho lo que había hecho. Pero el padre defiende a su hijo. Yo me imagino que lo habrá reprendido también. Mira cómo se le ocurrió hacer esto. Pero era su hijo, lo reprende y trata en duros términos al capellán mayor, al jefe directo que él tenía dentro de la iglesia, lo que implica que también él es exonerado, para decirlo en palabras bonitas. No solamente se fue el hijo, sino el padre también a propósito de esto. Este no queda conforme, va a recurrir a instancias extra eclesiásticas, instancias judiciales, por supuesto, para que vean su caso, creía que era una injusticia. Y en este instante van a surgir un par de canónigos, de eclesiásticos, que ante la ausencia, esto estaba dentro de la diócesis del arzobispo de Santiago, Rafael Agustín Valdivieso, que no se encontraba en Santiago en aquel momento, se encontraba afuera, por se encontraba en Santiago, esto no habría tenido la derivación que tuvo. Ante su ausencia, ellos van a recurrir a la segunda diócesis en antigüedad, que es la de La Serena. Entonces van a recurrir, mandar este caso al obispo de La Serena para que decida. El vicario arzobispal acá en Santiago no le va a gustar para nada esto, que se le remita a otra diócesis esto que había pasado en Santiago, que había que esperar que volviera Valdivieso, que iba a volver, no sea que la viviera afuera y él determinara. Y por eso, como una medida de castigo, va a sancionar a estos canónigos en sus labores habituales, por ejemplo, decir misa y otro tipo de labores que tenían. Ellos se van a sentir profundamente afectados en sus derechos y van a recurrir justamente a la justicia civil. Cuando recurren a la justicia civil, bueno, va a ser el momento en que también va a llegar a Santiago, va a regresar Valdivieso, se va a encontrar con este pastel. Es lo primero que va a respaldar a su vicario arzobispal, no a los canónigos. Él actuó bien cuando los separa de sus funciones, por haber recurrido allá al obispo de La Serena. Pero además se había producido esto, que se había recurrido a la justicia civil, una justicia civil que a juicio de Valdivieso no tenía ninguna competencia, ninguna, en asuntos de origen eclesiástico, eran netamente eclesiásticos. Para la justicia civil esto tenía que ver primero con el carácter laboral también, y había una instancia que estaba dentro de la iglesia, que era esto de haber recurrido al obispo de La Serena. Eso estaba dentro de la iglesia chilena. Incluso se le oficia la corte a Valdivieso para que envíe los antecedentes a La Serena. Es decir, de esa manera todo quedaba dentro de la iglesia. Pero para Valdivieso, que era hombre duro y hombre de batalla, no era precisamente de conciliación. Esto había pasado en Santiago, en la diócesis de Santiago, y se tenía que decidir la iglesia primero, y específicamente la iglesia de Santiago, la iglesia que estaba bajo su mando, él como arzobispo de la capital. Y responde con un breve no al lugar, que puede ser muy breve en las palabras, pero que evidentemente va a desatar una tormenta política, porque esto lo estaba oficiando la Corte Suprema. No solo la justicia civil, sino la Corte Suprema, por eso se llama Suprema, está sobre todo. Y era un desacato, directo desacato a la Corte Suprema, y Valdivieso lo hacía con total conocimiento de causa. Él defendía la potestad de la iglesia, y específicamente la jurisdicción de la iglesia santiaguina, del arzobispado de Santiago, sobre un hecho que se había producido en ese arzobispado, y no solamente en ese arzobispado, dentro del templo mayor del arzobispado de Santiago, como era la iglesia catedral. Usted se imaginará que este choque que se produce entre dos fuerzas importantes, la justicia, la Corte Suprema, nada más y nada menos, y por el otro lado la iglesia católica, pero una iglesia católica muy poderosa, no es como uno piensa la iglesia católica hoy en día, no. El poder de ese momento de la iglesia católica sobre los fieles, sobre la mayoría de la población, la influencia que tenía era enorme. Por ende, era un poder a tomar muy, muy en cuenta. Era una colisión, era un choque de trenes en donde evidentemente alguien iba a salir lastimado, y el que iba a quedar al medio era el gobierno, pues el gobierno de Montt, que en algún instante tenía que decir, esta boca es mía, y decir a quién apoyaba, a quién respaldaba. Corte Suprema, Iglesia Católica, uno de los poderes, de los tres poderes del Estado, y el otro que no era poder del Estado, era parte del Estado, pero que en sí mismo, en la práctica, era un poder por toda la influencia que tenía sobre la gran masa de la población chilena. Era un conflicto que había comenzado chiquitito, y miren cómo estaba terminando, o estaba siguiendo, porque todavía le quedaba para terminar.
Hola, soy Pablo Salaquet, y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre las propuestas para potenciar el desarrollo económico y social de nuestro país en el último año del gobierno del presidente Gabriel Boric. Nos acompañarán Matías Walker, vicepresidente del Senado, Gonzalo Manner, economista y expresidente del Partido Socialista, Óscar Abun, vicepresidente de la SOFOFA, y Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. Los espero este domingo, no se lo pierdan.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos con la cuestión del sacristán, este curioso capítulo de la historia religiosa política chilena de mediados del siglo XIX, gobierno de Montt. Lo del sacristán, es decir, el hecho que origina todo, se va a producir a comienzos del año 1856, vale decir, el año de elecciones. Todavía no se habían producido las elecciones, pero en el año de las elecciones se va a iniciar todo esto, que va a ir creciendo, creciendo hasta alturas insospechadas, tomando en cuenta cómo había comenzado. Este conflicto que va creciendo y por ende va a llamar rápidamente la atención de la opinión pública, y al llamar la atención de la opinión pública va a llamar la atención de los medios de comunicación, que van a empezar a informar profusamente desde distintas trincheras. Estamos hablando de medios tremendamente ideologizados. La mayoría de los medios tenían la principal función, más que informar, era la de representar a cierta visión de la sociedad, una cierta visión ideológica. Ese era la principal medio, más allá de informar, que tenían los medios en aquel instante. Bueno, y estos medios, como les contamos ya en su oportunidad, fueron los que bautizaron, a quien se le ocurrió bautizarlo, le pegó medio a medio, porque así ha pasado y lo recoge la historia hasta el día de hoy, como la cuestión del sacristán. Todo eso que nosotros vemos a la distancia, pero que los contemporáneos en aquel instante lo estaban viviendo ahí en tiempo real, como diríamos ahora. Por ejemplo, el Ferrocarril, que era un diario de mucha importancia en aquel momento, Santiago se iba a transformar, dice, de la noche a la mañana en un gran convento. Los pelucones clericales van a dar su respaldo al arzobispo santiaguino y los regalistas, es decir, los que piensan en la primacía de la ley, lo van a hacer justamente a la autoridad civil, al Estado, y básicamente al poder del Estado, que en ese momento estaba en cuestión, al que se le estaba desafiando, al que se le estaba desacatando una resolución como era la Corte Suprema. Bien, lo hemos dicho más de una oportunidad, que Montt y especialmente Varas eran fundamentalmente regalistas, eran legalistas, eran hombres que básicamente venían del ámbito del derecho, habían sido ministros de justicia ambos, que la legalidad era lo fundamental, y no eran precisamente clericales, no tenían esas características. Por lo tanto, dentro de este parámetro, van a apoyar estos canónigos a que estaban en el medio y que no habían sabido lo que habían armado con esto de recurrir primero al obispo de La Serena y luego a los tribunales civiles. Y aquí va a surgir la voz de Valdivieso, que muy inteligente el hombre, sabía el peso que tenía, la influencia que tenían sus palabras, que va, ante esta decisión de Varas, que era ministro del Interior, de apoyar a, no precisamente a la Iglesia de Santiago, sino a estos dos canónigos y a la jurisdicción de la justicia civil, en este caso de la Corte Suprema, y la determinación que ella había tomado, va a recurrir Valdivieso directamente al jefe, a Montt, en su calidad, y esto es importante, de protector constitucional de la religión católica. No olvidemos que en ese momento, según la constitución del 33, no solamente no había separación entre la Iglesia y el Estado, sino que además había una religión oficial, que era la religión católica, apostólica y romana. Y si era la religión oficial, el presidente de la República, que estaba investido y estaba en ese puesto justamente bajo el paraguas de esta constitución, uno de sus deberes, a juicio de Valdivieso, el arzobispo, era justamente hacer valer sus condiciones y sus poderes en calidad de protector constitucional de la religión católica, y de esa manera colocar fin al impasse y dando la razón, por supuesto, a la Iglesia de Santiago en este caso. Ovalle, otro ministro, va a contestar que el presidente estaba impedido de influir en las decisiones de la Corte, también por una cuestión de carácter constitucional y la separación de los poderes del Estado. A todo esto, los canónigos en cuestión van a volver a recurrir a la justicia civil para que la decisión que ya había sido determinada sea ejecutada, sea cumplida, para lo que se insistió en pedir la documentación que era requerida a Valdivieso, y Valdivieso se negaba a entregar. A lo cual el arzobispo va a responder afirmando la incompetencia del poder secular, le hace poder civil, en asuntos de carácter eclesiástico. La Corte Suprema, ante esta nueva negativa, le va a dar al arzobispo 3 días de plazo, en otras palabras, un ultimátum, para cumplir con lo requerido bajo la pena de exilio. Fíjense, estamos hablando del arzobispo de Santiago. Si esto hubiese recorrido sobre cualquier otro mortal, no habría habido ninguna consecuencia, pero era el arzobispo que representaba a los católicos capitalinos, y los católicos capitalinos a la gran mayoría de la población de la ciudad y también del país, por cierto. Ante esto, y sabiendo ese respaldo y el poder que le daba ese respaldo, Valdivieso se va a sentir tremendamente apoyado, porque no hubo más que se conoció a través de los medios y en el boca a boca también, una ciudad de Santiago que era bastante más pequeña, por cierto, que la actual, esta suerte de ultimátum que podía ser apresado y exiliado el arzobispo de Santiago, para que se conociera esto. Y prácticamente una vez que se conoce, no sabemos la cantidad, pero se habla de muchos, muchos capitalinos que van a ir a la casa del arzobispo a rodearla, pero para proteger al arzobispo, para impedir su detención. Se habla de mujeres, damas vestidas de luto, así de negro, rodeando también esta casa con rosario en la mano, en señal de apoyo a este arzobispo. Y aquí, para que le cuento, Valdivieso, cuando ve esto, se va a sentir plenamente respaldado y va a doblar la apuesta, pues. Y va a prohibir a los canónigos a ejercer todo tipo de funciones sacerdotales. Federico Razur, que era sobrino del arzobispo, pero es Razur era liberal, quien va a ser pronto presidente de la República, pronto, un par de décadas más, digamos, va a buscar aprovechar este momento para intentar un nuevo levantamiento contra Mon. Es muy curioso, porque era liberal, pero la oposición que estaba teniendo el gobierno en las calles era de los conservadores, fundamentalmente de los ultraclericales, de los que respaldaban a la iglesia, y en este caso respaldaban a la figura de la iglesia, que era el arzobispo de Santiago, Rafael Agustín Valdivieso. Iba a aprovechar este instante justamente para que se produjera un motín. No era precisamente clerical, no quería mucho a la iglesia, pero quería menos a Mon. Quería sacar a Mon de la ecuación política. El gobierno, seguramente, los espías gubernamentales eran un elemento que funcionó a la perfección, digámoslo, en la gran mayoría de los casos en todos estos decenios, van a conocer estos rumores de motín y va a convencer a los canónigos ante esta situación, como se le podía calentar el ambiente, tener otro flanco que se le abriera, no solamente de los conservadores pro iglesia, sino del sector liberal, aprovechando este momento, va a convencer a los canónigos que retiren estos recursos legales. Así, Valdivieso, ante el cambio de la realidad jurídica en este caso, los va a reincorporar, bajando los niveles de crispación al mínimo. Si tal como habían subido, bajaron. Pero esto no va a terminar con las consecuencias de la cuestión del sacristán, porque este acercamiento o estos acercamientos de sectores liberales, como Errázuriz, por ejemplo, a los sectores más clericales del conservadurismo, algo que anteriormente parecía impensado, imposible, absurdo incluso, pero esta nueva realidad política, al parecer, como que unía a ambos sectores tan diferentes en el aspecto religioso, uno atacando a la iglesia y los otros defendiéndola, pero unidos por la oposición a Mon en este caso. Esta división que se va a producir, este quiebre que va a quedar patente dentro del Partido Conservador entre los ultramontanos y los monbaristas, así los va a recordar la historia posteriormente, va a quedar ahí patente, no va a cicatrizar. Primero va a quedar abierta la herida, y una herida que no va a cicatrizar, todo lo contrario, se va a ir ahondando. De hecho, el propio Varas pronosticaba una división entre católico y no católico, y el tiempo le va a ir dando la razón dentro del partido gobernante o de los sectores gobernantes. La iglesia va a aprovechar en este instante la evidente popularidad de Valdivieso, había quedado patente con todas estas demostraciones de apoyo, para no dejar la arena política. Va a crear la Sociedad Santo Tomás de Canterbury, recordando a este santo. No es por casualidad lo Santo Tomás. Santo Tomás, este que se enfrenta al poder civil, al poder del rey, en este caso, en la Edad Media, en Inglaterra, y justamente por defender la prerrogativa de la iglesia ante el poder temporal de los reyes, va a ser asesinado en el altar de la abadía de Canterbury. Van a haber 82 sacerdotes, según cuentan los medios de la época, integrantes de esta Sociedad Santo Tomás, que van a jurar nunca recurrir a las cortes civiles, y se van a ir convirtiendo en la práctica en una suerte de fuerzas de choque del arzobispo, transformado ya en un caudillo de los católicos más recalcitrantes en aquel momento. los liberales a todo esto, que ya no podían seguir con el motín porque ya la cuestión del sacristán propiamente tal había terminado, se habían retirado los recursos ante la corte, ante la justicia civil, y por ende Valdivieso había reincorporado los canónigos, que era el origen del por qué se había producido toda esta crispación. Bueno, no podían aprovechar el momento para ir al motín, para ir a la revuelta popular que ellos pensaban para voltear a Montt, sino que van a preparar algo distinto. Van a optar por aprovechar la ocasión de una manera mucho más política que militar. Errázuriz y Santa María, líderes, y que fueron posteriormente ambos presidentes de la República, líderes de este sector liberal, van a iniciar reservadamente primero, luego ya no en forma tan reservada, contactos con los sectores conservadores. Reitero, meses antes, solo meses antes, parecía no solamente improbable, si es que alguien lo decía, sino que ridículo.
Estimados auditores, los saludo Alejandro de la Carrera para invitarlos una vez más a la entrevista de este domingo. Esta vez vamos a entrevistar a Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, para hablar acerca del triunfo de Donald Trump en la elección de los Estados Unidos. Hay mucho que hablar, hay mucho que preguntar, y especialmente cómo le va a ir a Chile esta vez con el presidente Donald Trump cuando asuma en febrero. No se lo pierdan. Este domingo, el tema, el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos.
La entrevista de Alejandro de la Carrera, todos los domingos a las 10 de la mañana, por Agricultura y Agricultura TV. En Agricultura es Cuenta la Historia, con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante con esta cuestión del sacristán, que como ven, sus secuelas políticas, primero judiciales y posteriormente políticas. Lo judicial y lo político está bastante cercano, y usted, bueno, en este país ha sido testigo este año de aquello. Bueno, en aquel instante tampoco era tan diferente. Pero la esquirla, esa herida abierta que había quedado en los sectores conservadores, no se cerraba. Y los liberales trataban de aprovechar que se siguiera abriendo para lograr sacar un rédito político y atacar al principal blanco que ellos tenían, al principal rival, enemigo prácticamente declarado para ellos, que eran Montt y fundamentalmente Varas, que seguramente tenía toda la intención de ser el próximo candidato presidencial para suceder a Manuel Montt una vez que terminara su segundo mandato. Cuando se estaba dando la cuestión del sacristán, paralelamente, les contábamos, se estaba gestando esto del motín que buscaba los liberales, específicamente Errázuriz, y que había ido perdiendo fuerza, por supuesto, por la salida que tuvo el conflicto. Este motín fue detectado por las autoridades, también se lo contamos en su momento, y se van a producir arrestos masivos de líderes liberales, oficiales del ejército que también estaban aparentemente comprometidos en la azonada. El principal instigador, que era don Federico Errázuriz, se logró arrancar a tiempo. Un senador conservador va a presentar el año 1857 una ley de amnistía general para poner punto final a los odios y a los rencores. ¿Por qué uno de estas dos cosas? Estos arrestos masivos y este proyecto de amnistía general de un conservador, que iba a favorecer ¿a quién? A los liberales, porque al parecer ya había contacto entre los liberales y los sectores conservadores más ultramontanos, justamente para producir esta decisión y combatir una suerte de enemigo común, como era el caso de Manuel Montt. El Senado va a aprobar este proyecto de ley, pero la Cámara, los diputados, lo van a rechazar. De acuerdo a la legislación de aquel momento, el proyecto, cuando se daba esta situación, una Cámara, el Senado aprobaba y rechazaba la Cámara de Diputados, el proyecto, ante la insistencia del primer órgano, que eran los senadores, porque los diputados tenían que contar con 2/3 de la Cámara para bloquear la insistencia, al tener mayoría, pero no tener la mayoría suficiente, los 2/3 para bloquear esta insistencia del Senado, bueno, se va a imponer el Senado como la Cámara Alta, y la ley va a llegar al despacho de Montt para que la firme. para que la promulgue, para que aparezca en el diario oficial. Contra todo pronóstico, muchos pensaban, Montt la va a vetar. Uno de los principales opositores a todo proyecto, a la idea de amnistías durante el primer periodo de Montt, había sido él. Se oponía a Ibarra también, rotundamente. Para él la autoridad, el orden, era mucho más importante que estos sentimientos de compasión. Porque cuando los sentimientos de compasión implicaban dejar en libertad a personas que él estimaba eran peligrosas y atentaban contra ese orden, esa tranquilidad y contra la autoridad, no. Eso, la autoridad, el orden y la tranquilidad eran prioritarios. Sin embargo, y como todos pensaban, ese había sido permanentemente el discurso de Montt, que vetara la ley, resulta que Montt no la va a vetar. Contra todo pronóstico, el presidente la va a devolver otra vez a la Cámara, no la va a firmar ni tampoco la va a vetar, pero la va a devolver con un par de enmiendas. La primera facultaba a amnistiar a los que solicitaran volver al país, es decir, los que estaban en el exilio, y la otra daba al presidente la facultad de perdonar a los acusados de ofensa durante todas las convulsiones que hubo armadas en 1851. Pese a que el mandatario va a imponer en definitiva su criterio en el Congreso, los partidarios de la amnistía, pero amnistía general, no caso a caso y que sea el presidente el que vaya viendo, van a alzar su voz también, especialmente a través de los medios locales. Y esto va a dejar patente esta división, va a dejar patente otra división al interior del conservadurismo, que va a llevar a algunos pelucones, pero pelucones muy pro iglesia, muy clericales, a enfrentarse a Montt y por ende acercarse a sus enemigos declarados de hace no mucho, como eran los liberales. Los medios especulaban ya en aquel instante que estos sectores, los liberales y especialmente el caso de estos conservadores disidentes encabezados por Manuel Antonio Tocornal, hijo del otro Tocornal, ministro de Prieto, que planeaban formar un nuevo partido, que se iban a separar del tronco conservador. El escapado, acuérdense de Rasul, que se había arrancado cuando empezaron a haber las detenciones masivas por el motín, que era el principal instigador él, y Santa María, empezaron a fomentar esta disensión, a acercarse a estos conservadores disidentes. Es cierto que pese a que el propio Mercurio habló en algún momento, estamos hablando de Mercurio Valparaíso todavía, no estaba el de Santiago en aquel instante, empezó a hablar de fusión, aún quedaba un trecho todavía para que se consumara lo que se va a llamar posteriormente la fusión liberal-conservadora, lo que parecía un contrasentido en sí mismo, pero bueno. Pero lo claro está que en 1857 va a dejar claro ese año, el primer año completito de la segunda administración de Montt, va a dejar en claro que esos movimientos podrían poner en riesgo la mayoría que tenía en las cámaras Montt. Y por ende, su margen de maniobrabilidad política en este periodo. Un fallido intento de modificar su gabinete ministerial, él buscaba atraer, porque él veía que los conservadores clericales se le estaban yendo, se le estaban acercando a los liberales, esto le provocaba un problema grandote de mayoría en el Congreso. Va a intentar nombrar un gabinete con figuras conservadoras, pero disidentes, qué sé yo, pero ante las peticiones y exigencias de estos para llegar al gabinete, exigencias que consideró excesivas e imposibles de cumplir Montt, van a fracasar, no va a lograr calmar las cosas a través de un gabinete de unidad conservadora, por llamarlo de alguna manera, incluso de algunos liberales no tan recalcitrantes, para llamarlo a sus filas. Todo esto va a ir fracasando por la exigencia. Cuando uno exige es por cuando ve a quien lo está nombrando débil. Están viendo la debilidad de Montt y que esa debilidad lo obligaba a modificar el gabinete en estas circunstancias y con estos nombres, y por ende aprovechándose de esa debilidad se hicieron exigencias que ya Montt dijo no, pues se cruzó un hilo rojo y no estaba dispuesto a cumplirlas. Así que estas exigencias, que eran fundamentalmente mayores libertades por parte de los candidatos, libertades públicas básicamente, va a hacer fracasar la llegada tanto de conservadores disidentes como de algunos liberales al gabinete. Y todo esto no va a ser más que ahondar los problemas políticos del presidente. Sumado a un mal momento personal, que ya se lo comentaremos, van a hacer que don Manuel Montt viva en aquel instante, a partir de 1857, comenzar a vivir, mejor dicho, su peor momento político. Por lo menos así, así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.